Nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que, tras su partida, se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de The Ramones. Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna. El grupo Ramones nació como un esfuerzo para recuperar la épica perdida del rock and roll en medio del pop corporativo de los 70. Con su sonido y su actitud, el cuarteto inscribió su sello en el inicio de la movida punk y se convirtió en una de las bandas más influyentes, pero menos exitosas de todos los tiempos. En Sintonía Crónica Epitafios, Ramones, espíritu adolescente.
Los Ramones aparecieron como una bocanada de aire fresco en una escena que cada vez era más estandarizada y dominada por la política corporativa de los sellos discográficos. Queríamos, de cierta forma, salvar el rock and roll, mantenerlo divertido y emocionante, manifestaba el vocalista Joey Ramone para justificar la existencia de una banda que siempre vivió en la periferia, sin el apoyo de las radios ni los grandes medios de difusión.
Johnny Cummings, Jeff Hyman, Douglas Colvin y Tommy Erdegill eran cuatro desadaptados de Queens en Nueva York que vieron en la música una oportunidad de subsistencia en 1974. Su primera jugada fue uniformar el apellido de cada uno para que fuera Ramone, un guiño al seudónimo que usaba Paul McCartney para chequearse en los hoteles durante los primeros años de los Beatles. Con la idea casi utópica de volver al rock a sus raíces, el grupo se aferró con uñas y dientes a su mecánica de canciones rápidas y a la vena, en las antípodas de lo que estaba pasando en la música pop de esos años. Su vestimenta de chaqueta de cuero y jeans rasgados terminó por configurar una estética que sería copiada hasta el cansancio en los años siguientes.
Cemetery. I don't want to live my life again. addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life.
Los Ramones se transformaron en animadores de la incipiente escena que florecía en el local CBGB's, ubicado en el Lower East Side de Nueva York, y que congregaba un puñado de marginales con pocos recursos y muchas ideas. El primer álbum de Los Ramones de 1976 fue lanzado justo el 4 de julio para el Bicentenario de los Estados Unidos. La fecha no podía ser más simbólica ni el lugar menos adecuado. El concierto se realizó en el Club Roundhouse de Londres, en lo que parecía una bofetada al ánimo republicano que se celebraba justo al otro lado del Atlántico. Ese concierto daría el inicio al movimiento punk que entusiasmó a una camada de jóvenes que se tomaron las calles de Londres y alzaron los instrumentos con ánimo refundacional.
Aunque los Ramones fueron los primeros, nunca pudieron disfrutar del éxito que sí cosecharon sus colegas ingleses. Los Sex Pistols, The Clash, Buzzcocks, colocaron sus canciones en las listas de éxito y se transformaron en estandartes del punk, mientras que los norteamericanos quedaron en un segundo plano, sin fama ni fortuna. Joe Strummer, líder de The Clash, tendría que salir a declarar que sin los Ramones no habría punk y admitir esa deuda histórica que tuvo todo el movimiento con el cuarteto de Queens.
Rock, rock, rock and roll high school. That's not where I wanna be. Rock, rock, rock and roll.
De vuelta en Estados Unidos, los Ramones fueron recibidos con indiferencia por el mundo de la música y los programadores de radio. Los medios se encargaron de malinterpretar las canciones del grupo y de ridiculizar el contenido de sus letras, al tiempo que los dejaban a un lado y fomentaban su marginalidad. Su segundo álbum, Leave Home, de 1977, mostró la tozudez de la agrupación, que se mantuvo firme en su formato básico y en su explosión de sonido. Aunque seguían sin ver ganancias con su trabajo, en Gran Bretaña la banda ya encontraba un público fiel que los acompañaba a sus giras y coreaba sus canciones. Gracias a ellos, Leave Home se coló en el top 50 del Reino Unido y logró hacer algo de ruido en los medios especializados.
En mayo de 1978 se produjo el primer cambio en la formación del grupo. Tommy dejó el puesto de baterista y se dedicó a tareas de producción, mientras las baquetas pasaron a manos de Marky, antiguo miembro de los Voivods de Richard Hell. La llegada de Marky coincidió con la salida de un nuevo disco llamado Road to Ruin, que entregó otro clásico instantáneo llamado I Wanna Be Sedated, y canciones un poco más extensas en su duración. Ese álbum también marcó una primera tendencia en llevar el sonido del grupo a las veredas del pop sesentero, del cual Joey Ramone era un fan declarado.
My brain, oh no, oh, 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 oh.
Detrás de la estética uniformada y la fuerza de los Ramones, había conflictos y enemistades declaradas. De partida, el vocalista Joey y el guitarrista Johnny tenían personalidades y gustos absolutamente opuestos. Mientras Joey era introvertido y frágil, Johnny era descrito como un tipo intimidante. Joey tenía ideas políticas más cercanas a las demócratas, mientras que Johnny seguía al Partido Republicano. En todo caso, la férrea disciplina que imponía el guitarrista permitía que el grupo funcionara como un reloj, que no faltara los ensayos y que aparecieran canciones nuevas. Solamente la música les daba cierta tregua a Joey y Johnny, porque apenas bajaban del escenario, no se toleraban.
El punto de inflexión que terminó por quebrar las sensibilidades dentro de la banda se dio por una mujer llamada Linda Daniel, también conocida como la Yoko Ono de los Ramones. Ella era una groupie que seguía la banda desde sus inicios y que entabló una relación con Joey mientras se sumaba a las giras del grupo. Aunque el vocalista estaba muy enganchado, Linda comenzó a coquetear en secreto con Johnny, con quien se terminaría casando. Joey nunca se atrevió a enfrentar al guitarrista y pasó la rabia con drogas y alcohol, además de sufrir episodios depresivos.
El grupo no se separó, pero ambos dejaron de dirigirse la palabra y por el resto de su carrera se ignoraron mutuamente. Como única represalia, Joey decidió que las canciones ya no se firmarían en conjunto. Como Johnny componía menos material, sus derechos se verían resentidos con esta maniobra. Joey además compuso una canción llamada The KKK Took My Baby Away, que claramente estaba dirigida al guitarrista que le quitó su novia.
When the truth is found to be
Ramones transitaron a la década del 80 con un disco inusual, End of the Century, producido por el excéntrico Phil Spector. El álbum les otorgó su mayor éxito, el cover de las Ronettes, Baby I Love You, aunque solo cuenta con Joey cantando sobre bases que grabaron otros instrumentistas. Este disco fue una nueva demostración patente de lo débil que estaban las relaciones dentro de la banda. En 1989, el bajista D.D. dio un paso al lado y solo quedó en calidad de compositor de los Ramones, mientras armaba sus proyectos solistas. Su plaza la ocupó C.J., un ex-fan que logró insertarse en el aceptado sistema del grupo y que aportó en el álbum Mondo Bizarro, que apareció en 1992.
Dos años después, a Joey le diagnosticaron un linfoma en la médula ósea que en principio pudo ser controlado. La dura noticia se transformó en una suerte de cuenta regresiva del grupo que grabó su Canto de Cisne en 1995 con el acertado título de Adiós Amigos. El concierto de despedida que ofrecieron en Nueva York tuvo apenas 4.000 asistentes y parecía el corolario lógico, una carrera que nunca los tuvo en los primeros lugares.
El verdadero epílogo de los Ramones llegaría con la muerte de cada uno de sus miembros originales. Joey fue el primero en fallecer, a consecuencia de su cáncer linfático, el 15 de abril del 2001. Un año después, el grupo ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, en una ceremonia donde cada integrante tenía su agenda propia. Como un efecto dominó, el siguiente en morir fue D.D., quien sufrió una sobredosis de heroína el 5 de junio del 2002.
Johnny terminó sus días en septiembre de 2004 aquejado de un cáncer a la próstata poco después de que se estrenara End of the Century, el documental definitivo de los Ramones. 10 años después, también de cáncer, murió Tommy, el último eslabón de ese cuarteto que le devolvió al rock and roll parte de su épica perdida. En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de los Ramones.
En el próximo programa, Robert Johnson, Sintonía Crónica, Epitafios. No te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.